esta hora de la mañana interrumpimos nuestra programación porque nos vamos directamente hacia el Parlamento de Canarias, donde compartimos con todos ustedes en directo el debate de investidura del candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo. Santiago Travieso, adelante, buenos días.
Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia, Marusa, para todos los compañeros de Radio Sintonía. Ahí llega ya, acaba de entrar, en este caso ya Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, en el hemiciclo, acompañado de Ana Orama, que, bueno, vuelve exactamente a lo que es la política canaria, y en este caso, bueno, saludando en este momento a Román Rodríguez, que viene hoy, esta será la última sesión en la que participe, en este caso no como portavoz, porque ya era un diputado, no tiene la condición de diputado, pero será convocatoria que participe en la mesa. Acabamos de poder hablar con la nueva presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, hasta ahora alcaldesa de Arrecife Lanzarote, que ya ha presentado su renuncia porque es incompatible la alcaldía con la presidencia de la mesa del Parlamento. No lo era como ser parlamentaria, pero sí con la presidencia. Vemos a Fernando Clavijo, se desplaza hasta el final del hemiciclo para saludar en estos momentos a Casimiro Curbelo, de Asamblea Socialista de La Gomera. Recordar que apoya con sus tres diputados, apoya al gobierno que comienza hoy con su discurso que se calcula que va a durar 60 minutos, 65 minutos, una hora, hora y cinco, será lo que dure en este caso el discurso de Fernando Clavijo en el día de hoy, con un gobierno ya nombrado, del que estamos viendo, bueno, pues prácticamente la totalidad de sus miembros aquí, salvo los técnicos, que estarán las técnicas, que no son diputadas, y bueno, pues en este caso sí a los que son diputados. Y bueno, pues vemos caras muy, muy conocidas ya, y que vuelven a la política, como Pedro Sanginés, por Coalición Canaria, y expresidente del Cabildo de Gran Canaria, José Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, también está, le vemos ya aquí también, que vuelve otra vez a la actividad parlamentaria, y bueno, pues el mar de fotógrafos, que ya no se fijan lógicamente en el gobierno en funciones, ahora sí, que le va a saludar, ahí le está saludando, le ha llamado Fernando Clavijo para saludarle a él y a Ángel Víctor Torres y a Gustavo Matos, que ha pasado a la vicepresidencia del Parlamento. En este caso no ha bajado al terreno político. Se especulaba que pudiera ser nombrado portavoz del Grupo Socialista, pero al final ha preferido quedarse en la tranquilidad de la mesa. Mesa que está compuesta, bueno, pues por representantes de diferentes partidos, como secretario primero el majorero Mario Cabrera, como vicepresidenta también está, en este caso, pues Ana Brama, y bueno, pues Astrid Pérez la preside, vicepresidente también, el hasta ahora presidente de Gustavo Matos, y bueno, pues no acierto a ver dónde nos encontramos a la secretaria segunda del Parlamento. Bueno, pues así está todo ya, toda esta plebe nueva y recién tomada y recién vuelto. Se saluda en este momento Manuel Domínguez, se acerca hasta Fernando Clavijo a saludarle, que a su vez Fernando Clavijo, que está hoy, pretórico, sube hasta la mesa a saludar a los distintos representantes de los diferentes grupos, y bueno, pues una multitud de cámaras y fotógrafos de gráficos que están saludándose o recogiendo los saludos efusivos de esta sesión. Una sesión que, repetimos, discurso, vemos desde aquí también a Natalia Évora, nueva diputada por la isla de Fuerteventura. Ahí vemos a Hanna González también situada entre Bermúdez y Pedro Sanginés. Y bueno, pues son los tres diputados de Coalición Canaria por la isla de Fuerteventura. Acertamos a ver también desde aquí a Fernando Enseñat por el Partido Popular Fuerteventura. y bueno, pues ya se nos hace muy difícil poder ver debajo de donde nos encontramos, pues al resto de los diputados que estarán por ahí, pues Manuel Hernández, Rosa Bella, que la hemos visto ya pasar hacia su escaño, ella está justo debajo de la balconada donde nos encontramos, y bueno, pues a punto ya de dar comienzo a este debate. Se ven caras conocidas, caras nuevas en el equipo de gobierno. También vemos a Cristina Tavío, que sigue siendo diputada en esta legislatura también, pero que es la candidata al Congreso de los Diputados por la isla de Tenerife. En definitiva, muchas caras conocidas de la pasada legislatura, otros que ya vienen de legislaturas anteriores y que no estaban en la pasada legislatura. Radio Sintonía, sin duda, no podía estar, dejar de estar en esta sesión de investidura, en este debate de investidura del Parlamento de Canarias. Y, por supuesto, acercándoles a todos ustedes en riguroso directo lo que va a ser en la mañana de hoy el discurso del candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Recordar que se hizo la toma de posesión de cada uno de los diputados, se constituyó la mesa del Parlamento, luego se hizo... Saludamos a Ana, bienvenida. Bienvenida. Y en este caso, bueno, pues luego ya después de la ronda de consulta con los partidos políticos, el único candidato que tiene 38, más de 36, que son los necesarios para poder para ganar con la mayoría absoluta, pero él tiene dos diputados más, es en este caso, la otra secretaria de segunda es Patricia Hernández del Partido Socialista, que no la veíamos desde arriba, pero no la reconocía, la saludábamos a primera hora de la mañana. Y bueno, pues decía que todo preparado ya para acercarles a ustedes este debate de investidura del ya propuesto y proclamado candidato a la presidencia, Fernando Clavijo, por la presidenta de la mesa, Astrid Pérez, que, bueno, pues, fiel a su condición, pues ha venido a su condición como persona, como a su forma de ser habitualmente, pues ha venido hasta aquí a la balconada, pues a saludarnos en el día de hoy. Y bueno, pues a punto ya, la balconada está a tope, como está la de invitados también a tope, en este caso del Partido Popular. No en vano vuelve al gobierno el Partido Popular de la mano de Coalición Canaria. Y bueno, ya está llamada al orden de la presidenta para dar comienzo, primer aviso, y a punto nosotros de empezar a esta conexión esta retransmisión de lo que es el debate de investidura del presidente del gobierno de Canarias en el día de hoy. Un discurso, repetimos, de una duración de 60 a 65 minutos, una hora, hora y cinco, y en este caso, bueno, pues a partir de ese momento se suspende la sesión. Habrá una evaluación por parte de los diferentes grupos que les ofreceremos también en streaming. Esta sesión de hoy la vamos a ofrecer en directo a través de Radio Sintonía. También la pueden seguir en nuestras redes sociales, a través de Facebook de Radio Sintonía, pues en directo también en televisión. Pues lo vamos a ofrecer para todos ustedes y ya está preparada la mesa. Vamos a consolidar la mesa.
Señor presidente y gobierno en funciones, queridísimas autoridades, medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Comenzamos hoy el debate de investidura de don Fernando Clavijo Batlled como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Seguidamente, en un primer lugar, pasaré la palabra al secretario primero, a don Mario Cabrera, para que proceda a la lectura de la propuesta de la candidatura del excelentísimo señor don Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra.
Propuesta de candidato a la presidencia de Canarias. Presidencia. Elevada al Pleno de la Cámara la propuesta de la presidencia del Parlamento del diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, excelentísimo señor don Fernando Clavijo Batlled, como candidato a la presidencia de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. En la sede del Parlamento, a 7 de julio del 2023, el secretario general, por delegación de la presidenta, resolución del 30 de julio del 2023, Boletín Oficial del Parlamento de Canarias número 8, del 3 del 7 del 2023, Salvador Iglesias Machado. Al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía y según lo previsto en el artículo 162 del Reglamento del Parlamento, previa consulta con las fuerzas políticas representadas en la Cámara. Y oída la mesa, propongo como candidato a la presidencia de Canarias al diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, excelentísimo señor don Fernando Clavijo Batlle, en la sede del Parlamento, a 7 de julio del 2023, la presidenta Astrid María Pérez Batista.
Leído la propuesta por parte del secretario primero, tiene la palabra el excelentísimo señor don Fernando Clavijo para exponer por tiempo ilimitado su programa electoral. Tiene la palabra.
Dirige pues hacia la TIR Fernando Clavijo. Nos comenta que va a ser una hora en la última vez.
Muchas gracias, señora presidenta, miembros de la mesa, presidente del gobierno y gobierno en funciones, portavoces y presidentes de los distintos grupos políticos, autoridades que nos acompañan hoy aquí, diputados, diputadas, canarios y canarias que nos siguen a través de los medios de comunicación. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy nos presentemos en esta Cámara como una alternativa de gobierno para las 8 islas. Coalición Canaria, el Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente hemos firmado un acuerdo que se compromete con el presente y con el futuro de Canarias. Quiero aprovechar estas primeras palabras para agradecerle a Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular, a Javier Armas, presidente de la Agrupación Herreña Independiente, a Casimiro Curmelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera, su talante, su capacidad de diálogo y su generosidad. En todas las conversaciones que hemos mantenido para formar el actual gobierno, nos ha guiado el mismo interés por gestionar una realidad que ha empobrecido a los canarios. Nos ha movido la misma necesidad de impulsar el desarrollo y la prosperidad de unas familias que se enfrentan a importantes problemas de subsistencia. Lo más importante para nosotros fue discutir dónde queríamos trabajar y para qué queríamos hacerlo, porque el poder no nos interesa si no es para transformar la realidad. Un programa de gobierno que tiene como objetivo que en el 2027 las familias canarias tengan más calidad de vida, más oportunidades para jóvenes y mayores, una Canarias más sostenible e igualitaria, menos dependiente del exterior y con la máxima capacidad de decisión sobre su territorio. Una Canarias de islas iguales en la que tu lugar de nacimiento no marque ni condicione tu futuro vital o laboral. Estamos firmemente comprometidos en impulsar cuantas acciones sean necesarias para cumplir los objetivos que nos marquemos con una única meta final: lograr una Canarias mejor para todas y todos. Una Canarias con más oportunidades para nuestros hijos e hijas. Una Canarias que se consolide como espacio de convivencia y libertad, que consolide sus derechos y que conquiste nuevos espacios de decisión. Señorías, vengo hoy aquí a pedirles el voto. A pedirles el voto para un programa de gobierno que no distingue entre política y gestión. Nuestra política será una gestión rigurosa, sistemática y con objetivos diáfanos. Nuestra gestión será nuestra forma de hacer política. Los ciudadanos están hastiados de titulares y relatos. Están hastiados de propaganda y de la tentación partidista de negar la realidad. Vengo aquí y me someto a la investidura de esta Cámara, señoría, no para prometer a gusto de todos, sino para comprometerme con unos objetivos concretos y con un estilo de gobierno eficiente, eficaz y transparente. Escucharemos a la sociedad civil, no pretenderemos sustituirla. Hoy aquí nos comprometemos a que nunca, en los próximos 4 años, se pondrá el interés de partido o los cálculos electorales por encima de los intereses de Canarias. Nunca el pretexto de la ideología por encima del respeto a las personas. Se abre un nuevo tiempo en el que el trabajo, el compromiso y la gestión marcarán la acción del gobierno. Un gobierno que debe asumirse como un instrumento democrático para fortalecer nuestra economía, mejorar nuestros servicios sociales, potenciar nuestra identidad cultural. Un gobierno que no descanse hasta conseguir resultados. Un gobierno que entienda e impulse un objetivo irrenunciable: los canarios y las canarias en el centro del sistema público, poniendo la administración a su servicio. Para eso estamos aquí, para cambiar la realidad, para mejorarla, para progresar, para fortalecer y modernizar nuestro desarrollo en un mundo sumamente cambiante y complejo, para que los canarios escriban cada vez más libremente los renglones de su historia como individuos y como pueblo. Señorías, sé que todos, absolutamente todos los que estamos en esta Cámara, compartimos que queremos lo mejor para Canarias. Vivimos tiempos de mucha tensión y tristemente la política parece haberse convertido en un cruce de declaraciones que solo buscan llamar la atención y colocar etiquetas al adversario. Muchas veces, demasiadas diría yo, se confunde al adversario político con el enemigo. Pero no es cierto. La mayoría de los componentes de esta Cámara los conozco personalmente y los respeto. Son todos ustedes legítimos representantes del pueblo canario. Todos ustedes se han presentado a estas elecciones para trabajar por y para Canarias. Y por tanto merecen mi respeto, aun cuando sus propuestas e iniciativas, sus modelos de trabajo o sus objetivos disten de los nuestros. Y teniendo en común el deseo de servir y de trabajar por y para Canarias, ya es más lo que nos une que lo que nos aleja. Y hoy les presentamos una propuesta de gobierno, una hoja de ruta para Canarias, que evidencia que cuando se quieren llegar a acuerdos es posible el consenso. Cuando se ponen a las islas por encima de las diferencias políticas, se logran objetivos comunes. En definitiva, cuando se entienden que las islas son más importantes que las siglas, es posible avanzar. Por ello, la búsqueda de acuerdos, la articulación de espacios de diálogo y consulta dentro y fuera de esta Cámara serán desde el primer momento un principio de la acción de nuestro Gobierno y una metodología de trabajo de todas las consejerías. Yo entiendo la política como un servicio público que debe cumplirse con honor y exigencia. Esos son los valores que me transmitieron mi madre y mi padre. Y así es como entiendo yo que se debe asumir y entender la presidencia de Canarias. Aun siendo consciente de que las palabras y los silencios definen a las personas, quiero creer que más lo hacen los hechos. Y a ellos me remito para confiar en que el diálogo que hemos mantenido, incluso desde la discrepancia, durante estos últimos 4 años, se mantenga. Un diálogo que, como bien saben todos ustedes, fructificó en amplios consensos, en varias leyes de una importancia fundamental en la pasada legislatura. Un amplio consenso que no excluye, sino que se funda en la negociación y el debate, que como oposición parlamentaria practicamos siempre desde la lealtad institucional. Desde la convicción democrática, desde el reconocimiento al consenso como mecanismo político, vengo a hablar de un punto de partida que es la Canarias de hoy y de los objetivos que se marca el nuevo Gobierno para los próximos años. El Gobierno mirará al futuro. Este Gobierno nace con el propósito de impulsar el desarrollo económico y la prosperidad de las Canarias y de los canarios. Porque los canarios han demostrado a lo largo de su historia que tienen la capacidad, el talento y la fuerza necesaria para encontrar el rumbo de la prosperidad. No podemos perder ni un minuto más. No podemos perder ni un minuto más si queremos que ese futuro de prosperidad y solidaridad se convierta en realidad. Señorías, canarios y canarias, no podría empezar este discurso con, decíamos ayer, porque sería una grave equivocación. Estos últimos 4 años nos han enseñado que el cambio constante formará a partir de ahora parte de nuestras vidas. Crisis económica, financiera, sociales, tensiones por guerra, urgencias sanitarias. Así ha terminado de despertar este siglo XXI y con ello debemos vivir. Este no es el mundo al que nos enfrentábamos antes del 2020. Debemos aceptarlo y prepararnos para afrontarlo. En definitiva, que lo urgente no nos aparte de lo importante. Que responder a lo coyuntural no nos haga olvidarnos de lo estructural. Porque las crisis no pueden ser una excusa para dejar de gobernar. Uno no elige el contexto en el que gobierna. Tampoco las circunstancias son las que son y se asumen como parte de nuestro trabajo diario. Son retos no de un gobierno, son retos de una sociedad que van allá más allá de un mandato. Afectan a toda una generación y, señorías, no podemos seguir aplazándolo. Vamos a vivir 4 años marcados no solo por la realidad y el contexto económico europeo, sino por la aparición de nuevas realidades, el cambio climático, la crisis hídrica, el reto demográfico. Todos ellos ponen a prueba nuestro territorio y cómo nos relacionamos con él y el medio ambiente. Por las nuevas herramientas de trabajo, como la inteligencia artificial. va a afectar de lleno y en muy poco tiempo a los procesos productivos, a nuestros centros de formación, a la administración y a la actividad privada. Y no estamos preparados para su impacto y deberíamos estarlo. Si no lo hacemos, el futuro no será una esperanza, sino una ola que nos arrasará. Nos esperan años difíciles. Vienen tiempos de disciplina fiscal que se van a imponer desde Bruselas y desde Madrid. Y no es unas cosas, señorías. Es la realidad con la que nos vamos a encontrar y a la que debemos adelantarnos. Ignorarlo sería una necedad y un error que pagaríamos muy caro como pueblo y como país en muy poco tiempo. Al igual que el innovador o el emprendedor se esfuerzan en encontrar nuevas salidas y soluciones para ser mejores y más competitivos, en el gobierno debemos aplicar las mismas estrategias. Se trata de gobernar mejor y, en nuestro caso, gobernar entendiendo y defendiendo a Canarias. No podemos temer a explorar algo totalmente nuevo. No podemos renunciar a mejorar lo que ya funciona, ni tampoco aquello que siempre se ha desechado por la vana idea de que nunca se ha hecho, o agarrarnos a él, es que siempre se ha hecho así. Debemos abordar los problemas desde una perspectiva transversal, huyendo de los departamentos estancos e implicando a los actores privados capaces de ofrecer y aplicar las mejores ideas. Estamos plenamente convencidos de que es posible. Un futuro que comparte, a mi entender, la inmensa mayoría de los canarios. Con una economía pujante, más productiva y más diversificada. Con más, pero también mejor empleo. Con un triple sistema de sanidad, educación y dependencia. Con la creatividad empresarial que circule libremente por toda la sociedad y que incorpore la creación de contenidos y la economía cognitiva a nuestra actividad. Con un REF y una modulación de política en España y en Europa que respete nuestras singularidades. Es un futuro, señorías, que nos convoca a todos, hombres y mujeres, administraciones y particulares, empresarios y sindicatos, y por supuesto, gobierno y oposición. Todos nos necesitamos a todos. Señorías, todo cambio de rumbo comienza con un primer giro de timón. Y ese es el que vamos a hacer desde el primer día. Porque este gobierno viene para empoderar a Canarias y a las familias canarias. Es que a Canarias no le puede ir bien si a los hogares canarios les va mal. Y vamos a empezar bajando los impuestos, bajando los impuestos al consumo. De hecho, nos marcamos como objetivo en el corto plazo diseñar una política fiscal que realmente alivie las cargas familiares. Una reducción del IGIP que por tramos y producto iremos modulando a lo largo de los próximos 4 años para ayudar no solo a las familias, sino también a los emprendedores y a los autónomos. Ajustando la política fiscal a la realidad de quienes vivimos en esta tierra y a quienes servimos. Han sido los canarios y las canarias los que con sus impuestos directos e indirectos han contribuido al sostenimiento de los servicios públicos básicos y esenciales. Y en este tiempo, mientras se reducía la renta de los canarios por la constante subida de precios e hipotecas, el gobierno de Canarias y el de España aumentaban de forma desorbitada sus ingresos fiscales. ¿Y qué han recibido los canarios y las canarias a cambio? Servicios públicos más ineficaces. Por eso vamos a rebajar el IGIC en el tipo general del 7 al 5%. Una vez constatemos la realidad de las cuentas canarias, si se ajustan o no a la venta continua del gobierno saliente. Y si no es así, tengan por seguro que vamos a trabajar en los próximos meses para revisar toda la política fiscal. Aprobaremos además la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Y en esa misma línea, con efecto inmediato, se rebajará el impuesto de combustible a las Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro. Esta medida supondrá un ahorro para los ciudadanos y para las empresas de esas islas, porque es de justicia. Y me adelanto a las críticas que me van a echar en cara, no porque sea adivino, sino porque es lo que han estado repitiendo durante meses. Bajar la presión fiscal pone en peligro los servicios públicos. Pero esa premisa es falsa. Y lo evidencia el hecho de que subir la presión fiscal y los ingresos no garantiza unos mejores servicios públicos. Y el ejemplo lo tenemos de manera reciente. 900 millones de euros más en sanidad y más lista de espera y más tiempo medio de espera. Si subir los impuestos no garantiza un mejor servicio público, bajarlos tampoco lo garantiza. Lo garantiza una gestión seria, eficaz y rigurosa. Es la gestión de esos recursos lo que marca la calidad de los servicios públicos. Y ese será, como he dicho, el principal eje de acción del nuevo gobierno. Una administración realmente al servicio del ciudadano. Haremos todo lo que está en nuestro alcance para aliviar el precio de la cesta de la compra. En el corto plazo, pero no vamos a renunciar a que el Estado cumpla con Canarias. En cuanto se constituya el nuevo gobierno de España, sea del signo que sea, activaremos una agenda política para exigir que acate el acuerdo plasmado en los presupuestos generales del Estado para el 2023. En definitiva, que se actualice el coste real y efectivo del transporte de mercancías con la península y entre islas. Esta medida, señorías, tendrá un impacto directo en el precio de la cesta de la compra y, consecuentemente, en las familias canarias. Quienes crean empleo no son los gobiernos. Quienes crean empleo son los autónomos, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas que conforman el 98% de nuestra economía. A ellos es a quienes debemos darles el marco y las herramientas que les permita crecer y contratar. Porque no hay mejor política social que crear un empleo estable y de calidad. No hay mayor alivio para una familia que saber que sus miembros tienen trabajo y que se les permite proyectar, crecer, soñar y diseñar un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Y en este contexto, para los verdaderos héroes de nuestra economía, los autónomos, diseñaremos una política de incentivos y bonificaciones que les permita crecer y desarrollarse. Ellos son los que arriesgan sus ahorros, su tiempo y su esfuerzo, y lo ponen al servicio de la sociedad canaria. No pueden seguir más tiempo trabajando solos, o lo que es peor, no pueden seguir saliendo adelante luchando contra la administración y no teniéndola como aliada. Para ello crearemos una dirección general específica para los autónomos, Dirección General de Autónomos, para que de forma transversal revisemos todas las políticas fiscales que afectan a los autónomos y a las pequeñas empresas. Es un compromiso firme de este gobierno. Y contamos ahora mismo con una potente herramienta que son los fondos europeos Next Generation. Entendemos, porque así lo aseguran los agentes sociales, que su gestión hasta ahora no ha servido para el objetivo que se fijaron. Por ello, trabajaremos para que Canarias no pierda ni un euro de los millones transferidos por la Unión Europea a las islas para favorecer su transformación económica y mejorar sus servicios públicos. La realidad a día de hoy es que esta oportunidad única y tal vez excepcional para cambiar, modernizar y transformar Canarias no ha tenido impacto. No hubo milagro y no hubo cambio. No hubo modernización y no hubo transformación. Pero no estamos dispuestos a caer en la melancolía de las oportunidades perdidas y, por lo tanto, vamos a cambiar esa realidad. Priorizaremos los proyectos transformadores que contribuyan a mejorar la economía canaria, a avanzar hacia un modelo sostenible, a generar empleo entre los jóvenes y apostaremos por un modelo de máxima transparencia. Lo haremos de la mano de los agentes sociales, con el objetivo de que al menos el 50% de esos fondos lleguen al tejido productivo privado, y no solo el 20% como ocurre en la actualidad. El apoyo a la ciencia es importante para la gobernanza y la acción política. Por ello, en el 2018 creamos un comité científico de jóvenes científicos canarios para el cambio climático, la economía circular y azul. Un comité que con sus aportaciones ha ayudado a entender el fenómeno, pero también al análisis y la propuesta de soluciones. A entender que solo bajo la ciencia, la participación ciudadana y el consenso se puede avanzar hacia la gestión climática a través de la economía azul y circular. En esta legislatura y bajo la ley del cambio climático estamos convencidos de la necesidad de seguir trabajando con ellos y con ellas. El empleo, como les decía, será una prioridad real, no estadística. El objetivo no es reducir de manera ficticia la tasa de paro. No puede ser que figure como trabajador una persona que cuenta con un contrato fijo discontinuo, que pasa semanas o meses sin trabajar a la espera de una llamada que lo reincorpore al mundo laboral, con ingresos mínimos, pero con trabajo. Eso no puede ser. La calidad de vida y la seguridad económica de las personas no la determinan las estadísticas. la determina la realidad en la que viven. No se puede sacar pechos de datos de paro cuando hay trabajadores que el día 20 de cada mes tienen que acudir a Cáritas, a Cruz Roja o al Banco de Alimentos. El objetivo es empezar a trabajar desde el primer día para reducir la tasa de paro, obviamente, pero sobre todo para mejorar de la mano de los agentes sociales la calidad y la estabilidad del empleo. Reducir la precariedad laboral, potenciar la inserción laboral de los jóvenes y atención especial a las personas desempleadas de larga duración, una de las peores patologías del desempleo en nuestra tierra. Y en la línea de consulta abierta con la sociedad, recuperaremos el diálogo social con una hoja de ruta definida, en la que figurarán la firma, entre otras cosas, de un pacto por el empleo en Canarias. Se trata de avanzar hacia un empleo de calidad y generar nuevas oportunidades a través de la formación para retener el talento en las islas y que los jóvenes no se vean obligados a emigrar. Es mejor tener un empleo que no tener ninguno, pero no podemos seguir admitiendo como una fatalidad de nuestro mercado laboral los empleos mal pagados. Y ahora, señorías, me van a permitir que haga una reflexión en voz alta. Quiero manifestarles mi preocupación por el peligroso sentimiento de rechazo de una parte de la sociedad a nuestra principal actividad económica por parte de algunos políticos irresponsables. Sin duda, se han cometido abusos y errores en el desarrollo turístico canario, como en todas partes del mundo. Pero no justifican ni de lejos la turismofobia que alienta en algunos grupos y grupúsculos políticos. El turismo crea empleo, no solo en los hoteles y apartamentos, sino en el comercio, en el transporte, en la agricultura y en la industria. Alentar la xenofobia contra esos millones de trabajadores europeos que eligen nuestras islas como destino de su descanso y sus vacaciones es apostar por un futuro de paro y miseria. El turismo sostenible y de calidad debe seguir siendo en el corto y medio plazo el motor de nuestra economía, pero debe cambiar, eliminando o neutralizando sus impactos negativos. Cuando hay impactos negativos en lo ecológico, lo económico y lo social, se tiene que cambiar. Y el sector debe asumir su responsabilidad y con el respaldo de la Administración debe ser de verdad un motor tractor de toda la economía y especialmente de nuestro sector primario. Sin el sector primario no existiría el paisaje que el sector turístico vende como atractivo en Europa. Y por eso el turismo debe devolverle parte de esa riqueza al sector primario. ¿Cómo? Pues multiplicando por miles los consumidores de los productos canarios, que no solo deben llenar nuestras despensas, sino que también deben formar parte de la oferta gastronómica del turismo. Crecer juntos, juntos de la mano. Y es posible, ya se dieron hace años esos pasos liderados por el gobierno del 2015 al 2019. Y aunque se haya desandado ese camino, se puede volver a transitar con éxito. Devolverle a nuestro sector primario el papel principal que se merece, porque un pueblo que olvida su mar y su campo está abocado a la dependencia exterior, la ruina y, en definitiva, a perder su autonomía. Abandonar el campo y el mar es abocarnos a la ruina, como les decía, pero también los olvidar nuestro medio ambiente. Su conservación debe ser y será una prioridad, porque es el legado que vamos a dejar a las generaciones que vendrán tras nosotros. Su conservación no será posible si no es de la mano del sector primario, porque nuestros agricultores y ganaderos son su mayor garantía. El sector primario es un agente en la lucha contra el cambio climático, pero necesita ayuda, inversión y gestión para hacer frente a sus consecuencias más inmediatas, como es la crisis hídrica. Una crisis hídrica que tiene una doble vertiente, la del riego y la del abastecimiento en algunas zonas e islas. Por eso vamos a trabajar desde Canarias con inversión y planificación, pero también exigiendo a Madrid las inversiones recogidas en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas que se firmó en el año 2018. Un plan que también incluía la planificación del tratamiento respetuoso de las aguas residuales, que el Estado abandonó y dejó sin cumplir. Sin agua no hay vida. Sin las inversiones, que son un derecho de Canarias, no hay agua. La relación es directa y las consecuencias también lo son. Por ello, consideramos prioritarias las nuevas desaladoras en el norte y el sur de Fuerteventura y el cierre del anillo hídrico insular en La Palma. en Tenerife, es vital que el sector agrario, para el sector agrario, que el agua desalado se eleve a las zonas de mediodía para los cultivos de secano mediante energías limpias. En el Hierro, la prioridad, la modernización y telemando de las redes de riego y abasto de la isla. En Lanzarote, lo es la desaladora de Lanzarote 3 y la declaración de emergencia hídrica en la isla de La Graciosa para poder afrontar las soluciones de desabastecimiento de agua. En La Gomera es fundamental garantizar el agua en Valle Gran Rey y por ello se necesita un módulo de la desaladora que tendrá que conectarse con las otras dos desaladoras y los parques eólicos. Y en Gran Canaria lo son las redes desaladoras y la elevación con energías renovables del agua para las zonas agrícolas de la Medianía y del Sur. Y todo ello lo vamos a afrontar junto a los cabildos, desde la Dirección General de Agua, que hemos recuperado para sacar adelante uno de los mayores retos que tiene Canarias para los próximos años. Señorías, en ese cambio de rumbo que queremos para Canarias, hay uno principal, que pasa por volver al sentido común de situar al ciudadano en el centro del sistema. Trabajamos por y para las Canarias y canarios, y es a ellos a los que debemos dar respuesta, y para ello la Administración no puede ser un muro infranqueable, un obstáculo que frena iniciativas y una pesadilla para el administrado. Puede parecer una obviedad, pero no lo es cuando tras reunirme con cientos de colectivos, emprendedores, asociaciones, sindicatos, autónomos, empleados, agricultores, formadores, sanitarios, educadores, funcionarios y personal laboral de las distintas administraciones de todas las islas y de todos los sectores, hayamos encontrado una queja común en todos ellos. La Administración no acompaña, es farragosa, lenta y dificulta y frustra el desarrollo. Para muchas personas, es más, acceder a la Administración es una tarea casi imposible. Y esa inercia hay que cambiarla. Es cierto que hemos vivido situaciones inéditas y escenarios adversos que han sacudido la estructura social y económica de Canarias. Pero el Gobierno no puede convertirse en un problema cuando las cosas se tuercen. El Gobierno tiene que ser la solución. Así pues, vamos a promover una profunda transformación en la búsqueda de la eficacia de nuestro sector público. Vamos a conseguir que se trabaje mejor, en menos tiempo y con mayor rigor. Vamos a simplificar la maraña de leyes, reglamentos y normas, las duplicidades y confusiones que complican la vida de los emprendedores y de las personas. Y los empleados públicos son el mejor ejército, el mejor activo, la mejor garantía que tenemos para la defensa de lo que es y lo que debe ser Canarias. Ofrecer unos servicios públicos de calidad como pilares del estado de bienestar no es posible sin el esfuerzo y el trabajo cotidiano de las miles de personas que cada día lo sacan adelante. Personal sanitario, del ámbito educativo, de la seguridad, de las emergencias, todo el personal al servicio de la Administración Pública Canaria que ha dado lo mejor de sí mismo durante los más de 40 años de autonomía. Arrimando el hombro en los momentos difíciles y que tuvieron su máximo exponente durante la pandemia del COVID-19. A todos ellos queremos reconocerles sus esfuerzos y su dedicación y nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo y su vocación de servicio público. Un alto porcentaje, en torno al 30% de ese personal, está en situación precaria, encadenados con contratos sucesivos temporales, algunos durante más de 20 años, con una media de edad que roza los 55 años, y en su gran mayoría mujeres. Todos ellos han demostrado sobradamente su solvencia y su capacidad. Y no podemos desaprovechar esa experiencia y ese conocimiento, ni siquiera poner en peligro sus puestos de trabajo. Desde este Parlamento defendimos crear una nueva categoría, la de personal estabilizado. Con ello pretendíamos cumplir la directiva comunitaria y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dándole a la vez estabilidad y tranquilidad. Sin embargo, el camino emprendido por el Gobierno de España fue otro. Hoy tenemos un marco legal y unos procesos de estabilización en marcha que no nos dejan satisfechos. No nos vamos a resignar. Nuestro compromiso es continuar avanzando en la búsqueda de soluciones técnicas consensuadas. Tenemos por delante el objetivo de reforzar los servicios públicos dando estabilidad a sus profesionales. Nos comprometemos aquí a que el Gobierno que presida llevará al límite todas las posibilidades jurídicas que permitan que el personal que trabaja en Canarias no sea desplazado de sus puestos de trabajo. Junto a la estabilización, tendremos que abordar decisiones sobre la funcionalización del personal laboral, los mecanismos para paliar la merma de efectivos en determinadas áreas y el envejecimiento de la plantilla, dando respuestas a quienes tienen legítimas expectativas para incorporarse por primera vez al servicio público, favoreciendo el trasvase de conocimiento y el relevo generacional ordenado. Y para el ciudadano, completaremos la digitalización de las administraciones de Canarias para que la mayoría de los procedimientos y trámites puedan realizarse online, sin desatender la atención presencial en aquellos espacios, territorios y colectivos como las personas mayores o aquellos que están afectados por la brecha digital. Señorías, el objetivo de poner al ciudadano en el centro del sistema tiene tres pilares básicos que ni podemos ni vamos a obviar: la sanidad, la atención social y la educación. Y puede que alguno los tache de problemas, pero no lo son. No nos resignamos y estamos convencidos de que se pueden mejorar. Es posible y este gobierno lo va a demostrar. Así, en materia social, el gobierno trabajará para articular los ejes de las políticas en materia de atención a la pobreza. Las cifras de la pobreza y la exclusión social que periódicamente se debaten en esta Cámara tapan la realidad de miles de familias. Cuando hablamos de esos porcentajes, tenemos que hablar del drama de las familias que no llegan a final de mes. Hace algo más de 4 años nos dotamos de una ley de servicios sociales, una ley que vamos a desarrollar e implementar porque fue diseñada para dar respuesta real al ciudadano. Esta Cámara la aprobó por unanimidad porque confió en su capacidad para atender y cambiar la realidad. Y por ello, revisaremos el catálogo de servicios y prestaciones y lo dotaremos económicamente tal y como exige nuestra ley. Vamos a trabajar de forma real junto al tercer sector, porque es imprescindible para extender la acción pública en la lucha contra la exclusión social. Y lo vamos a hacer reforzando al personal destinado a la gestión y agilización de las labores de dependencia y discapacidad. Señoría, tenemos aprobada una ley de servicios sociales, pero también tenemos aprobado un plan de lucha contra la pobreza que aprobamos en el 2019 y que ponía especialmente hincapié en la atención a la pobreza infantil. Y contamos también con un plan sociosanitario que se firmó hace 6 años con los cabildos para dotar de 5.500 camas públicas para la atención de los mayores de las islas. Tarde, y con la tristeza de ver cómo no se atienden a mayores que ya deberían contar con una plaza pública, tendremos que revisar este plan, que no fue un plan de un gobierno, fue de un gobierno de 7 cabildos y de 88 municipios en Canarias. Y lo actualizaremos para desbloquear y acelerar la construcción de plazas residenciales para que esos miles de mayores que están esperando tengan por fin su plaza. No podemos negar la realidad de que en materia de vivienda la situación es insostenible y la Administración ha sido incapaz de articular una respuesta eficaz y real para atender una de las principales demandas de los ciudadanos. El actual Gobierno del Estado ha aprobado una ley de vivienda que no reconoce la realidad de Canarias. No están recogidas en ese texto las diferencias en el problema de acceso a la vivienda que se vive en las islas, porque en todas es diferente la problemática y las soluciones, que deben ser diferentes para Lanzarote o Fuerteventura que para El Hierro, La Gomera o La Palma. Hay que distinguir entre lo que es vivienda social, que es competencia exclusiva de las administraciones públicas, de lo que es la promoción pública de vivienda, tanto en alquiler como compra, en cuya política necesariamente tienen que estar las administraciones, pero también los promotores privados, calificando suelo, actualizando módulos y con ficha financiera, tanto por el Estado como por la comunidad autónoma. Para ello, desde Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, Visocan, Gestur y Gesplan, colaboraremos con todos los ayuntamientos de Canarias para la aprobación y modificación del planeamiento, con el objetivo de tener suelo disponible a corto, medio y largo plazo. Diputadas y diputados, la pandemia del coronavirus ha servido para constatar la importancia y la necesidad de analizar las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema público sanitario. Es algo que no puede esperar más. Por ello, abriremos el diálogo con todos los actores que... forman parte del sistema y pondremos al paciente en el centro de las acciones que desarrollaremos en el sistema público. Y lo haremos junto a los profesionales de la salud. Sabemos que lo que más angustia a cualquier familia son las listas de espera, la dificultad para acceder a los servicios sanitarios y, como presidente, la diferente realidad de la sanidad en cada una de las islas. Sabemos, por ejemplo, que en Fuerteventura se demanda urgentemente un helicóptero medicalizado con base en la isla, que en Lanzarote tenemos que volcarnos en la finalización de la unidad de radioterapia, que en el Hierro lo principal es conseguir la estabilidad de los especialistas en la isla para que los herreños y las herreñas no tengan que viajar para recibir diferentes tratamientos. Sabemos que en Tenerife tenemos el compromiso de dotar de recursos humanos y materiales al Hospital del Sur y del Norte, que en La Gomera es vital concluir las obras del centro de día y de la resonancia magnética, y que en La Palma tenemos que finalizar la unidad de hemodinámica y dotarla de ecógrafos de última generación. Y en Gran Canaria debemos impulsar las obras de ampliación y reforma del hospital materno-infantil y que por fin se convierta en una realidad. Y vamos a ocuparnos de todo ello, tirando de los recursos que sean necesarios. Señorías, la pandemia puso foco en una realidad escondida, la salud mental. Hay que hacerle frente nuevamente no con palabras, sino con hechos. Por eso, iniciaremos el proceso para la ampliación de la cobertura de atención psicóloga, marcándonos como ambicioso objetivo incrementar el ratio de psicólogos clínicos y exigiendo de forma inmediata al Gobierno de España la transferencia a la comunidad autónoma del 1,5 millones de euros que figura en los presupuestos generales del Estado para el plan de salud mental en la isla de La Palma. Diputadas y diputados, hemos hablado de dos de los tres pilares básicos del Estado de bienestar: la atención social y la sanidad. Y ahora les quiero hablar de educación, la pieza fundamental para diseñar ese futuro que queremos para Canarias. La situación socioeconómica actual, las repercusiones de la pandemia, las nuevas demandas del mercado laboral y la implantación de una nueva ley educativa generan un contexto de dificultad. Y si realmente queremos un sistema educativo canario de calidad, capaz de dar respuesta a las necesidades de progreso y desarrollo de nuestra tierra, debemos dar respuesta a esa incertidumbre. La educación será, como lo ha sido siempre, una prioridad para nuestro Gobierno. Vamos a desarrollar medidas que garanticen la equidad como exponente de igualdad de oportunidades y cohesión social y territorial. Un joven del Hierro, de La Palma, de La Gomera, de Fuerteventura, de Lanzarote o de La Graciosa debe tener las mismas oportunidades que uno que resida en Gran Canaria o en Tenerife. Debemos mantener un continuo diálogo con toda la comunidad educativa para lograr los mejores resultados en el desarrollo de las competencias del alumnado y prepararlos para una sociedad que en el futuro próximo va a necesitar de personas con una alta cualificación y capacidad de adaptación al cambio si queremos poder responder a los nuevos retos que nos enfrentamos. La comunidad educativa, como en el resto de las áreas, estará siempre en el centro de nuestra gestión, para adaptarnos a una sociedad en continuo cambio, inmersa en un contexto acelerado de cambios tecnológicos, reforzando no solo las competencias digitales, sino también el pensamiento crítico y la creatividad. Debemos repensar nuestra educación, teniendo también muy presente los contenidos canarios como seña de identidad propia, y sobre todo para que las nuevas generaciones tengan muy presente no solo la historia, que es importante, sino los derechos que tendrán que defender en el futuro. Ahora más que nunca es preciso trabajar por un nuevo pacto de la educación en Canarias, que canalice las necesidades detectadas desde los distintos sectores y facilite la implementación de las medidas que se acuerden para contribuir a la mejora de la educación en Canarias. Y hacerlo en aspectos tan importantes como la cohesión social y la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad y la cultura del esfuerzo, la modernización de los centros, el desarrollo de la formación profesional, la internacionalización de la educación, la inversión de la enseñanza universitaria y la investigación. Señorías, todos tenemos asumido que las sociedades avanzan con el conocimiento. Los países más avanzados del mundo tienen una importante inversión en I+D+I. Todos coincidimos en que el conocimiento debe ser el motor que tire de la economía y el desarrollo. Por todo ello, pondremos una atención especial en su potenciación, vamos a aumentar los fondos públicos destinados a la I+D+I en Canarias. Pero no va a bastar con el aumento de la inversión para que a medio plazo dé sus frutos. Esto tiene que combinarse con una planificación adecuada. Con la ayuda de nuestras dos universidades públicas y los centros de investigación y las empresas, realizaremos los estudios necesarios para marcar las líneas prioritarias de esa inversión en investigación y desarrollo. Las potenciaremos y estudiaremos cuál debe ser la masa crítica de investigadores que se debe aplicar en cada una de ellas. Plantearemos un plan de contratos predoctorales básico para el inicio de la formación de investigadores. Canarias tiene un gran potencial. Lo tienen investigadores jóvenes que se pierden todos los años buscando trabajo fuera de aquí, fuera de nuestra frontera. La mayoría de ellos no tiene posibilidades de volver. Con el esfuerzo de nuestra sociedad, de nuestras universidades y de nuestros centros de investigación, estamos formando talento que pasa a reforzar a otros países. Realizaremos una planificación de retorno para evitar esa pérdida de talento que formamos. Impulsaremos un plan de estabilización que permita el desarrollo de la I+D+I en la sociedad canaria. Vamos a promover el desarrollo de redes de investigación multidisciplinares, de acuerdo con los modernos cánones de la investigación. Somos un archipiélago enclavado en la Macaronesia, al oeste del continente africano. Debemos ser el foco del conocimiento para todo nuestro entorno. Y para ello es necesario potenciar la investigación y el desarrollo de nuestras universidades públicas y de nuestros centros de investigación. Es por ello que vamos a crear una Consejería de Universidades, Ciencias e Innovación y Cultura, transversal con competencias sobre presupuestos y estrategias de innovación. Y hemos decidido unir la cultura con la innovación porque la cultura está asociada a la modernización de una sociedad en constante transformación. No es solo continuar protegiendo y divulgando nuestro pasado, es también promover la cultura como un agente transformador de nuestra sociedad, con todas las herramientas de que se pueda dotar. Conociendo de dónde venimos, podremos entender nuestro pasado y aceptar nuestro presente y programar nuestro futuro. En la misma línea, crearemos una viceconsejería de formación profesional para disponer de una estructura sólida que desarrolle la formación profesional dual en nuestras islas. Esta será, sin duda, una de las principales herramientas del nuevo gobierno para adaptar la oferta educativa a las demandas laborales y ofrecer a los jóvenes nuevas oportunidades. Y en esa línea, la de no negar la realidad y buscar herramientas para cambiarla, no podemos obviar que Canarias aborda un reto demográfico. Mientras las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera pierden habitantes, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria vive un crecimiento poblacional acelerado que tiene un enorme impacto en los servicios públicos. Por ello, será una prioridad para los próximos 4 años establecer una estrategia y un plan de acción específico para abordar con acciones concretas tanto un caso como el otro. Por ello, crearemos una consejería que incluya la cohesión territorial con el objetivo de situar al máximo nivel y coordinar estos dos elementos que van a condicionar el futuro de las islas: crecimiento poblacional y desarrollo sostenible. En materia de transición ecológica, sumaremos propuestas para lograr pasar del 20 al 45% de energías renovables en los próximos 4 años y conseguir así el reto europeo de emisiones netas del 2050, con planificación energética y territorial, con participación y con consenso. Y finalmente deberemos reconocer el impacto desproporcionado sobre las personas mayores que ha tenido la pandemia y que ha puesto también de manifiesto una profunda crisis estructural en el sistema del cuidado de nuestros mayores. Por ello, crearemos el área de personas mayores, participación y soledad no deseada, para dar respuesta a esas demandas. Necesitamos hacer grandes cambios en Canarias y para ello necesitamos cambiar el papel de Canarias en el Estado. La brecha entre las comunidades ricas y las comunidades pobres en el Estado se ha ensanchado en los últimos años y es una evidencia que se comprueba con los datos y en los mapas de la pobreza del informe AROPE. La política de cohesión social ha fracasado estrepitosamente porque en España no ha gobernado la razón de Estado, sino la conveniencia política. Se ha privilegiado a determinadas comunidades por razones estrictamente partidistas, electorales y parlamentarias. Y por decirlo con más claridad, por la necesidad de apuntalar una mayoría en las Cortes y en concreto en el Congreso de los Diputados. Y Canarias no siempre ha tenido ese viento a su favor, porque Canarias necesita más que un soplo momentáneo. Necesitamos que ese empuje sea constante. No puedo ocultarle, señorías, que buena parte del éxito de nuestro trabajo depende de la comprensión de la realidad de Canarias por quienes gobiernan España. La penosa tradición de estas islas es que ha tenido que pelear con uñas y dientes una y otra vez para explicar nuestra realidad y convencer de la necesidad de que se cumplan las leyes que tratan el hecho diferencial canario. Hemos aprendido a base de golpes que Canarias tiene que ser defendida todos los días. Nunca nadie nos regaló nada. Es más, cuando por fin logramos que una ley recogiera nuestro fuero, nos encontramos que es el mismo Estado que aprobó la ley quien lo incumple. Y eso, señorías, no puede seguir ocurriendo. Los derechos de Canarias, su fuero, no pueden olvidarse, ni siquiera negociarse. Simplemente se cumplen. Se cumplen hoy, mañana y siempre. Y esa debe ser nuestra máxima y no debemos permitir darnos ni un solo paso atrás. Señorías, el contexto en el que nos encontramos ahora nos produce especial preocupación. El presidente Sánchez ha cambiado de forma sorprendente y unipersonal la posición de España con respecto al Sáhara. Ese cambio de posición no ha tenido su reflejo en la política exterior de Marruecos, que ha seguido tensando la cuerda con sus declaraciones sobre territorios de soberanía española. Ni en el acuerdo de pesca, que se vence el próximo día 17 de julio y que tiene en la incertidumbre a todo nuestro sector pesquero. Ni siquiera la puesta en marcha de una política distinta, humana en el tratamiento de la migración que sale desde allí hacia Canarias. Un asunto que debe ser cuestión de Estado, pero que a veces parece un sórdido secreto de Estado. Canarias debe exigir respuestas que frenen el drama que está viviendo miles de personas todos los años. La implicación de España y la Unión Europea es imprescindible, y es imprescindible para evitar sucesos como los que hemos vivido en las últimas semanas. Urge humanizar la política migratoria y articular una estrategia con la que afrontemos esta realidad que no cesa. Y nos produce una enorme preocupación las declaraciones del presidente Sánchez en la última semana, en la que manifestó su satisfacción porque la ruta de la emigración del Mediterráneo, que es la nuestra, según sus palabras, está cerrada, obviando la ruta canaria, que es la más peligrosa y la que se ha reabierto. Lo triste es que no la conoce, no le preocupa, en definitiva no es suya. Vamos a exigir el cumplimiento estricto del Estatuto de Autonomía que obliga al Estado a que Canarias esté presente en las reuniones bilaterales con Marruecos en asuntos que afecten a nuestra comunidad. Y en ello incluiremos la definición de la mediana, la inmigración, la seguridad y la explotación de los recursos de nuestras aguas y su fondo marino. Señorías, tengan por seguro que vamos a trabajar, negociar, exigir y pelear porque salga quien salga elegido de las urnas el próximo 23 de julio, los derechos de Canarias queden recogidos en los presupuestos generales del Estado. Para ello abriremos una nueva etapa en las relaciones del Gobierno del Estado, en las que demandaremos que se respete nuestro régimen económico y fiscal y nuestro Estatuto de Autonomía. Una nueva etapa en la que apostaremos siempre por el diálogo y el entendimiento, pero seremos y actuaremos con firmeza en la defensa de nuestros derechos históricos. No permitiremos nuevas reformas por la puerta de atrás, como se ha hecho en el pasado reciente, ni que se vulneren los principales elementos de los dos instrumentos más importantes de los que disponemos para garantizar la vida democrática y nuestra cohesión social y territorial. El nuevo Gobierno de Canarias agotará el diálogo y el acuerdo para la defensa y desarrollo de nuestro estatuto y el cumplimiento de nuestro REF. Dialogaremos hasta el límite de lo razonable e incluso más allá, pero les aseguro, señorías, que tampoco tememos al conflicto. Y llegado el caso, acudiremos a todas las instancias políticas y judiciales que estén a nuestro alcance para que se respete a esta comunidad autónoma y al pueblo canario. Dicho queda, de manera tranquila pero firme. Porque hablemos claro. Después de la aprobación de la reforma del Estatuto de Canarias en el 2018, que contempla enormes potencialidades para las islas, el gobierno del Estado lo ha dejado morir. Y este gobierno va a exigir la transferencia de las nuevas competencias que tenemos en nuestro estatuto, sin rebajas ni interpretaciones, ni demora. Canarias, como comunidad alejada e insular, tiene que tener el mayor autogobierno posible. Reclamaremos un nuevo modelo de financiación autonómico que garantice la suficiencia financiera para los servicios públicos básicos, nuestra educación, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales. Y lo haremos exigiendo la absoluta separación de esos fondos de los del REF. En la línea de la conectividad, vamos a trabajar para mejorarla con la mejor arma que poseemos, nuestro propio estatuto. No podemos los canarios y las canarias ser ajenos a las decisiones que marcan el futuro de nuestros puertos y aeropuertos. Y tampoco podemos estar ajenos a las consecuencias de la fusión de Iberia y Europa, que puede suponer y poner en riesgo nuestra conectividad. Exigiremos la máxima transparencia, vigilancia e información al Gobierno del Estado. Solicitaremos a la Comisión del Mercado de la Competencia una investigación de los acuerdos entre compañías aéreas de subidas de precios y que analicen las posibles manipulaciones que tiene como consecuencia precios abusivos para los residentes. Y vamos a trabajar para establecer un sistema de ayudas permanente para los menores de familias separadas que no viven en Canarias, pero que cuenten con algunos de sus progenitores empadronados en las islas y poder así mantener el arraigo familiar. Bruselas, señorías, será el otro frente de trabajo. Reivindicaremos nuestra realidad RUP y la defenderemos de quienes intenten desmantelarla a favor de una estrategia conjunta de islas europeas que diluiría de forma peligrosa y traumática los beneficios obtenidos por las regiones ultraperiféricas. Y no podemos olvidar tampoco que la Unión Europea ha demostrado un mayor compromiso con las regiones ultraperiféricas que el propio Gobierno del Estado. Es un derecho que está plenamente consolidado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que a nivel nacional se recoge en el nuevo Estatuto de Autonomía, pero que aún es una asignatura pendiente en la Constitución. Afianzaremos y reforzaremos la participación directa de Canarias en Europa para la mejor defensa de todos los asuntos que nos afecten. Esperamos que durante la presidencia de la Unión Europea, en este segundo semestre del 2023, se refuerce la alianza con Portugal y Francia y exigiremos que el Estado se implique en la consolidación de los derechos de las RUP. No nos vamos a conformar con ser la sede de seminarios y jornadas. Querremos y exigiremos compromisos firmes de la Unión Europea con Canarias. Tras el vacío que ha habido estos últimos 4 años en Bruselas, priorizaremos las negociaciones con las autoridades comunitarias para tratar de corregir el gravísimo error cometido por el actual Gobierno de Canarias y del Estado, al no defender la sección de Canarias de la nueva tasa verde que se aplicará en los vuelos internacionales. Esta medida, junto al régimen de comercio de emisiones, supondrá un notable encarecimiento de los vuelos con las islas y un notable perjuicio a la conectividad, perjudicando al sector turístico. Vamos a revertirlo. Señorías, ahora quiero dirigirme a las palmeras y a los palmeros. En el caso de La Palma, debemos verbalizar una realidad. La erupción volcánica de La Palma es la mayor catástrofe que ha vivido España en el siglo XXI y una de las más grandes de Europa. Y ante esa inmensa catástrofe, hemos de reconocer, nosotros al menos así lo hacemos, que las administraciones no han estado a la altura de las circunstancias. Las constantes visitas del presidente Sánchez y sus ministros, del propio presidente de Canarias, no sirvieron más que para generar promesas que luego se incumplieron. Pero lo que es peor, fueron acompañadas de una campaña de publicidad para demostrar que los problemas de La Palma estaban solucionados, con una lluvia de millones que incluía, entre otras cosas, los fondos del consorcio de seguro e incluso las donaciones de los particulares. Yo les digo hoy, desde aquí a todos los canarios y las canarias, que La Palma sigue sufriendo. Que a las pérdidas de casa, finca y todo lo demás que el volcán se llevó, se une ahora una crisis económica que si no actuamos y lo hacemos de forma contundente, será irreversible. Y a las palmeras y a los palmeros que me están oyendo, en especial a las personas afectadas por la erupción volcánica, les digo que cumpliremos. Cumpliremos una por una las medidas que hemos prometido en vivienda, en agricultura, en turismo, para las empresas y para los autónomos, en educación y en sanidad. A las personas que después de perderlo todo están tirando la toalla, les digo que no se rindan. Lucharemos por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Porque lo hemos demostrado, porque hemos conseguido el 60% de descuento del IRPF, 100 millones para la reconstrucción y fondos para un plan de salud mental. Salga el gobierno de España que salga después del 23 de julio, exigiremos que se cumpla con la palma, que el descuento del 60% del IRPF y los fondos para la reconstrucción y para la salud mental se prorroguen al menos 10 años. Y como presidente de Canarias, si esta Cámara me da su apoyo, me comprometo a que cumpliremos punto por punto lo prometido. Apoyaremos la Ley de Volcanes de Canarias y cumpliremos todo lo que contempla. Y no vamos a descansar hasta que el último de los afectados recupere lo que el volcán le quitó. Miles de palmeros y palmeras siguen sufriendo y llorando en silencio cada noche. Más de 100 siguen alojados en hoteles. Tenemos la zona de Puerto Naos y La Bombilla cerrada por gases. Y como canarios no podemos permitirlo. A los habitantes de La Palma les digo, el gobierno de Canarias cumplirá hasta el final del camino con ustedes. Lucharemos y cumpliremos. Señorías, canarios y canarias que nos siguen a través de los medios de comunicación. Termino. Les decía que a partir de hoy, si cuento con el apoyo de esta Cámara, se abrirá un nuevo tiempo en el que el trabajo, el compromiso y la gestión marcará la acción de un gobierno que con rigor, implicación y escucha quiere servir a Canarias para gestionar su realidad y transformarla. Y para que ello sea posible, trabajaremos no solo tendiendo la mano a ustedes como representantes del pueblo canario, sino a toda la sociedad civil, porque solo así podremos construir el futuro en el que queremos que vivan las próximas generaciones. Porque es para ellas para quienes debemos trabajar hoy, atendiendo lo inmediato, pero con la mirada puesta en las metas que nos marcamos. Con constancia, con seguridad, con empeño y con dedicación. Y sin olvidar que estamos al servicio de la ciudadanía. Gestionar, gestionar y gestionar. Canarias tiene futuro. Y ese futuro está en nuestras manos. En la de los que estamos hoy aquí y en la de todos y cada uno de los más de millones de canarios y canarias que viven en nuestras 8 islas. Y no podemos seguir perdiendo el tiempo describiéndolo y llenándolo de discursos de retórica hueca. Tenemos que pasar a la acción. No hay ya más oportunidades que perder. No podemos seguir intentándolo. No podemos seguir perdiendo un tiempo valiosísimo, soñando lo que queremos ser o lamentando lo que nunca conseguimos. El fatalismo, la melancolía, la repetición ciega y monótona de frases y de respuestas fracasadas. El miedo al cambio, las visiones cortoplacistas, las siestas ideológicas, todo eso tiene que terminar ya, porque, señorías, todos, gobierno y oposición, tenemos muchísimo que hacer y debemos empezar cuanto antes. No lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, porque hay que dejar de intentar y comenzar a trabajar, y a eso es a lo que nos comprometemos hoy aquí con ustedes, a trabajar para que la Canarias que queremos sea posible. Derek Walcott, un poeta caribeño nacido en la pequeña isla de Santa Lucía, empezó uno de sus grandes poemas con un verso que se ha hecho célebre. Amar un horizonte es insularidad. Yo les propongo hoy aquí que aprendamos a amar el horizonte de nuestra isla, construido colectivamente y que nos devuelva como un espejo nuestros 5 siglos de historia y un futuro en el que quepamos todos, con todas nuestras ilusiones, todas nuestras esperanzas, todos nuestros anhelos y potencialidades, todo nuestro amor a las islas y nuestro afán de justicia. Muchas gracias a todos.
Han escuchado ustedes algo más de 60 minutos de alocución de Fernando Clavijo, como saben, propuesto como futuro presidente del Gobierno de Canarias. Estamos llevándoles en directo esta sesión, este debate de investidura del candidato, como les decíamos, propuesto a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que comenzaba a las 11 de la mañana con la lectura de la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno por parte de uno de los secretarios de la mesa, de Mario Cabrera, seguida detenidamente. Hemos escuchado durante algo más de 60 minutos el programa que ha expuesto el futuro presidente Fernando Clavijo, que será respaldado a la presidencia del gobierno, como saben, con los votos de los herreños, de los gomeros, del Partido Popular y los de su propia fuerza política. Son las 12:09 de la mañana aquí en la radio. Hacemos ahora una pausa para la publicidad y volvemos en unos minutos a la Cámara Regional.